Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
De mis cantos y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, son las 5 de la mañana y un minuto en nuestros relojes acá en la ciudad de Miami, capital del sol. Y este es el momento de comenzar tu revista Tempranito y de mañana, la portada informativa de Radio Martí. Buenos días, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes en esta mañana de lunes, arrancando la semana lunes 12 de mayo del 2014.
Asimismo, un saludo muy especial a usted que está en sintonía desde nuestra querida isla de Cuba, de San Antonio a Maicí.
Y también para usted que nos acompaña desde cualquier parte del mundo a través de las ondas radiales o de la internet. Así que te estamos saludando, tus despertadores matinales de siempre que te acompañan. Ojalá que sea así con el buchito de café.
Con esa tacita calientico, humillante y sabrosa. Sí, señor. Un saludo de parte de Teo Girón, el control del sonido tempranero. En la producción tenemos a Ernesto Morales Alpizar. Me acompaña Lucy García, Moisés López. Te habla tu amigo de siempre, Oscar del Río. Vamos a pasar inmediatamente con los titulares.
Fueron reprimidas las damas de blanco en Santiago de Cuba, La Habana y Holguín. Sindicalista independiente cubano espera que se dicte una licencia extrapenal en los próximos días. Mantienen detenidos en Venezuela 11 jóvenes capturados en los campamentos desmantelados de Caracas. Y acudieron masivamente a votar los residentes de dos territorios ucranianos en un referendo separatista.
Hoy pasamos con las informaciones en detalle. Durante la celebración por el Día de las Madres, las damas de blanco fueron reprimidas por la policía en Santiago de Cuba, La Habana y Holguín. Adabalda amplía esta información.
Las damas de blanco rindieron homenaje este domingo a todas las madres cubanas, en especial aquellas que han perdido un hijo de la forma que sea, o en el mar tratando de huir de la isla, en las cárceles o lejos, en el exilio. Berta Soler, representante del grupo, explicaba.
Un domingo muy especial para todas las madres, y tendrán muchas, aunque tengan cosas tristes, también tendrán cosas lindas. Aquí en La Habana, 99 damas blancos pudieron caminar en la Quinta Avenida, pese a la represión policial.
Soler agregó que 10 activistas de derechos humanos las acompañaban, pese al operativo militar ubicado en Tercera y Quinta Avenida, para impedir su llegada a la iglesia. La líder del grupo indicó que 3 damas de blanco que viajaban desde Artemisa a La Habana fueron detenidas. Además, reportó lo ocurrido en Matanzas y Holguín.
23 damas de blanco en la provincia de Matanzas participaron en misa, y después de participar en misa fueron repudiadas y detenidas por el Departamento de Seguridad del Estado. También puedo decir que allá en Holguín pudieron participar 30 damas de blanco, pero unas 4 damas de blanco fueron detenidas, golpeadas, 2 de ellas y arrastradas por parte de la policía política.
También en Santiago de Cuba se producían detenciones. Belkis Cantillo informó que varias damas de blanco fueron detenidas, otras retenidas y golpeadas mientras intentaban celebrar el Día de las Madres.
Todas las mujeres que van entrando a la casa la van deteniendo brutalmente, con golpes. Mujer embarazada la viran para atrás. Y entonces están agrediendo también a las personas que nos están apoyando, personas del pueblo, como a un niño de 12 años. El pueblo nos está apoyando mucho.
También se produjeron detenciones en Palma, Soriano y en Bayamo. En este día especial, la vocera del movimiento femenino resaltó.
Sí, quiero resaltar que el gobierno cubano no respeta de que sea el Día de las Madres, no respeta de que la mujer es la que tiembla y la que da vida.
A la balda, Martín Noticias.
Exactamente a las 5 minutos.
Unas 500 personas marcharon este sábado por el malecón navanero al ritmo de congas y portando carteles para expresar su apoyo a la lucha contra la homofobia y la discriminación por orientación sexual. El desfile que organiza anualmente el Centro de Educación Sexual, la CENESEX, con motivo del Día Mundial contra la Homofobia, cada 17 de mayo, contó este año con reconocidos activistas de Latinoamérica. Junto a Mariela Castro, directora del CENESEX, encabezaron la marcha a la secretaria general de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersex para América Latina y el Caribe, la mexicana Gloria Careaga y el chileno Víctor Hugo Robles, apodado el Che de los Gays. Al cierre del desfile, la hija de Raúl Castro afirmó que la sociedad cubana avanza en la lucha de los derechos de la comunidad LGBTI, pero agregó que aún hay resistencia a pesar de lo que denominó como naturaleza inclusiva de la revolución.
En otras informaciones, el sindicalista independiente Vladimir Monera Bacallao, quien se encuentra en la prisión, espera que en los próximos días se dicte una licencia extrapenal a su favor, según dijo a Martín Noticias su hermana, la activista Vilma Monera Bacallao.
La situación actual de mi hermano, la situación de salud es bastante delicada. Estamos esperando a un proceso de una licencia extrapenal que debe ser ahora del 14 al 17. Él debe estar aquí en la casa de licencia extrapenal porque él ha quedado muy malito después de la huelga. A él lo retornaron a la prisión para esperar esa licencia. Ya se rodó de 20 días. Está desnutrido grado 3. Entonces vamos a esperar al 17, él debe estar aquí en la casa, ya si Dios permite, para que pueda hablar con todos sus compañeros que lo han apoyado, que lo han ayudado, que sea él personalmente quien les pueda dar su propia voz.
Vladimir Morera Bacallao llevó a cabo una prolongada huelga de hambre hasta mediados de abril. El sindicalista fue condenado en noviembre de 2013 a 8 años de cárcel por cargos de desorden público, atentado, desacato y daños.
El Ministerio Público de Venezuela informó de la privativa de libertad a 11 de los jóvenes detenidos en los campamentos de protestas en Caracas, los cuales fueron desmantelados por la Fuerza de Seguridad en la madrugada del pasado jueves. El diario El Universal informa que a 8 de los jóvenes se les acusa de porte ilícito de armas de fuego, asociación ilícita para delinquir, incitación a la desobediencia de las leyes, uso de adolescentes para delinquir, construcción a la vía pública en grado de tentativa, daños violentos a la propiedad, tráfico en menor cuantía de drogas y detención de sustancias incendiarias. A otros 3, el Ministerio Público venezolano solicitó la libertad bajo fianza por estar presuntamente involucrados en los delitos de tentación de sustancias incendiarias, asociación para delinquir e incitación a la desobediencia de las leyes. Para los 11 apresados, el lugar de reclusión será el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN.
Más de América Latina extraditan a Estados Unidos al narcotraficante hondureño Carlos Lobo para que sea juzgado. Alejandro Marcano con los detalles.
Es una extradición histórica en la que el gobierno de Honduras entregó a Estados Unidos a Carlos Lobo, quien es el primer hondureño extraditado para ser juzgado por tráfico de drogas. Ahora los ciudadanos hondureños saben que pueden ser objeto de extradición y además otros países de Centro y Suramérica comenzarán a imitar esta extradición. El supuesto narcotraficante, quien llegó la noche de este jueves a Miami, forma parte de una lista de 9 hondureños que Washington y México solicitaban a Honduras para juzgarlos por tráfico de drogas y otros delitos.
El gobierno de Estados Unidos felicita el compromiso de Honduras de tomar este paso histórico de extraditar a uno de sus propios ciudadanos. Este hecho es un golpe fuerte contra la impunidad del crimen organizado y el tráfico ilegal de drogas.
Este viernes pasado a las 2 de la tarde en la Corte Federal de la Florida, Carlos Arnoldo Lobo se declaró no culpable de los delitos que le imputan. Entre tanto, ya se asignó a la juez que llevará el caso de este hondureño, presuntamente responsable del tránsito de al menos el 80% de la cocaína que llega a México desde Sudamérica con destino a Estados Unidos. El caso será llevado por Úrsula Ungaro, una verdadera y muy buena juez, y ella determinará si es culpable. Este viernes comenzó el proceso judicial en contra del presunto narcotraficante Carlos Lobo. De ser hallado culpable, pudiera enfrentar una pena máxima de hasta 2 cadenas perpetuas.
Exactamente a las 5:10 minutos.
Un 57% de los peruanos cree que Nadine Heredia, esposa del presidente Ollanta Humala, gobierna el país, según una encuesta de la firma Datum. Heredia ha sido criticada por la oposición por su rol protagónico en el gobierno y por ser considerada la persona que ejerce mayor influencia en Humala. El sondeo, publicado por los diarios Gestión y Perú 21, señala que un 76% del pueblo sostiene que es incorrecto que los miembros del gabinete ministerial le hagan consultas a Heredia. La ciudadanía está en contra de que alguien no electo tome decisiones de gobierno, indicó a Perú 21 el congresista opositor Héctor Becerril. La encuesta se realizó en Perú del 2 al 7 de mayo, a una muestra de 1.290 personas.
Y en un referendo de autodeterminación en el estado de Ucrania, la población de Donetsk y Lugansk acudió este domingo masivamente a las urnas. Según las autoridades locales, el 89% de los que votaron dieron su respaldo a la autodeterminación y la participación fue casi del 75%. En varias localidades, la jornada electoral se vio jalonada por incidentes, mientras que la Unión Europea y Estados Unidos calificaron la consulta de ilegal.
El presidente de Nigeria, Goodluck Jonathan, dijo este domingo que la ayuda internacional militar y de inteligencia lo ha vuelto optimista sobre la posibilidad de encontrar a cerca de 200 escolares secuestradas el mes de pasado por militantes del grupo islámico Boko Haram. Estados Unidos y Gran Bretaña han enviado expertos a Nigeria para asesorar en la búsqueda, e Israel también ofreció sus servicios. El presidente de Francia, François Hollande, propuso organizar una cumbre en París el próximo sábado con Nigeria y sus vecinos, con el fin de analizar cómo responder a las acciones terroristas de Boko Haram. Entre tanto, la primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, habló sobre las chicas secuestradas en Nigeria durante el Día de las Madres, y se ha intensificado una campaña en Internet y Twitter para hallar a las jóvenes.
Más temas internacionales. La agencia noticiosa oficial de Corea del Norte profirió insultos racistas contra el presidente Barack Obama. El pasado 2 de mayo, Pyongyang publicó los comentarios de Kang Yeok en operación de fábrica, quien dijo que el presidente Obama tiene la forma de un mono, además de otros insultos. Para Mary Hart, vocera del Departamento de Estado, el despacho norcoreano era ofensivo, ridículo y absurdo. Expertos señalan que la retórica de Corea del Norte contra Obama y la presidenta surcoreana Park Geun-hye se intensificó después que los dos mandatarios se reunieron en Seúl el mes pasado. Son las 5:13 minutos, 5:14 minutos de la mañana en nuestros relojes, mis amigos. Bueno, y de aquí a las 5:30 tenemos para ustedes las noticias deportivas que atiende la mañana de hoy Edemio Navas. Estaremos conversando con Lucy variados temas y escuchando algo también de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447-781-481-769. Simple, rápido, rápido y directo. Y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar. Martí está contigo.
Amigos, el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un centro de bajas presiones en la altura sobre Puerto Rico está asociado a una débil hondonada que se extiende hacia el sur sobre el mar Caribe Oriental hasta las costas de Venezuela. Esta baja en la altura se moverá hoy hacia el norte debilitándose, pero la hondonada asociada a la misma continuará su curso al oeste sobre la República Dominicana, Haití, así como Cuba y el sur de las Bahamas para la mañana del miércoles. Hoy en Cuba tendremos nublados en la costa norte oriental con algunas lluvias y chubascos, parcialmente nublado en el país con chubascos y tormentas aisladas en la tarde. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas no favorables para navegar con una pequeña embarcación en la costa norte oriental y central. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Bueno, mis amigos, el resultado de la pelota de las Grandes Ligas durante el fin de semana, quizás también basquetbol, tenemos a continuación Edemio Navas. Adelante, Edemio.
Muchas gracias, saludos amigos. El pugil cubano, el camagüeyano Ramón Luis, uno de los puntales de los domadores de Cuba en la Serie Mundial de Boxeo Profesional, abandonó la delegación cubana que disputó este último fin de semana el Campeonato Panamericano efectuado en Tijuana, México. De esa forma, se produjo la segunda fuga de un pugil de la mayor isla de las Antillas en menos de un mes, ya que en abril pasado el guantanamero Marcos Forestal abandonó al equipo Domadores de Cuba en la serie contra el elenco norteamericano. Por otra parte, quiero señalar de que anoche el equipo de Indiana derrotó a Washington viniendo de atrás 95-92 y de esa forma Indiana gana la segunda ronda de la serie playoff de la NBA 3-1. Paul George fue el más sobresaliente por el quinteto ganador con 39 puntos. En tanto, Oklahoma City perdió ante Los Ángeles Clippers 101-99 y la serie está igualada a 2 triunfos por bando. Hoy lunes, San Antonio jugará contra Portland y en Nueva York, Brooklyn frente al quinteto Miami Heat, el actual campeón de la NBA, con la serie a favor del Heat 2-1. En las Grandes Ligas de béisbol, el zurdo cubano Aroldis Chapman regresó a las Grandes Ligas y ayer domingo salvó su primer partido en el triunfo del equipo del Cincinnati 4-1 ante los Rockies de Colorado. Chapman lanzó la novena entrada, dio un boleto y ponchó a 3 bateadores. En los otros partidos de ayer domingo, en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas, el equipo del Kansas City derrotó 9-7 al Seattle. El cubano, el guantanamero, Roenis Elías, no tuvo nada que ver con el fracaso de su equipo. En este partido, el cubano-americano Eric Hosmer por el Kansas City conectó 2 dobles, llegó a 15. El Oakland dispuso 9-1 del equipo de los Nacionales de Washington. Fracaso para el zurdo cubano Gio González, ahora con 3-3. La novena del San Diego le ganó 5-4 a los Marlins de Miami y el San Francisco 7-4 a los Dodgers de Los Ángeles. En este partido, el cubano Yasiel Puig disparó su jonrón número 6, además conectó un indiscutible. Finalmente, la novena de Arizona le ganó a los Medias Blancas de Chicago 5-1 y el cubano Pitu Abreu se fue de 3-1. Antes de despedirme, quería señalar de que el equipo del Milwaukee anotó un total de 3 carreras en la sexta entrada y una en la novena para dejar al campo el equipo de los Yankees de Nueva York, 6-5, en tanto California dispuso 9-3 de el Toronto, y el Minnesota le ganó al Detroit 4-3, pero aún así el Detroit sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Fueron reprimidas las damas de blanco en Santiago de Cuba, La Habana y Holguín. Sindicalista independiente cubano espera que se dicte una licencia extrapenal en los próximos días. Mantienen detenidos en Venezuela 11 jóvenes capturados en los campamentos desmantelados de Caracas. Y acudieron masivamente a votar los residentes de dos territorios ucranianos en un referendo separatista.
Bien, son las 5:20 minutos de la mañana y por acá estamos con Lucy. Buenos días, Lucy.
Muy buenos días, Oscar. Muy buenos días, con mucho gusto de tenerte, bueno, aquí con nosotros después de haber regresado unas merecidas vacaciones.
Así mismo.
Así que bienvenido, qué bueno muchísimas que estás gracias. Acá. Tú sabes, Oscar, mira, la semana pasada estuvimos hablando del el famoso Festival de Eurovisión del 2014, que culminó en la noche de anoche, en el día de ayer.
Revelación maravillosa.
Revelación maravillosa, así es. Y bueno, pues estuvimos comentando acerca de que se había deteriorado mucho lo que es el Festival de Eurovisión, un festival que durante años presentó a grandes artistas que después fueron consagrados en el mundo, como fue Rafael, Nino Bravo, ABBA, tantos y tantos, y el Festival de Eurovisión siempre era una expectativa.
Sí.
Sobre todo para España era un reto increíble participar, los suecos también, pero bueno, en el mundo entero. ¿Qué sucede? El año pasado yo recuerdo cuando el Festival de Eurovisión, que hubo muchas protestas, sobre todo de España, que a última hora dijo que no sabía si iba a participar o no, y al final participó. Y es porque cada vez se encarece más que un país participe. Es tanto lo que tiene que pagar un país para participar en este evento, que con la crisis hay mundial, pero con la crisis europea, pues en realidad esto empeoró el año pasado. Pues este año el triunfo, dicen que viene sin discriminación, y la ganadora fue Conchita Wurst, la cantante de Austria, que ganó anoche en el Festival Eurovisión y dedicó su triunfo a quienes creen en un futuro sin discriminación. También le mandó un mensaje a algunos políticos, como el presidente ruso Vladimir Putin, y dice que lo de ayer no fue solo un triunfo para ella, sino para la gente que cree en un futuro que funciona sin discriminación y basado en la tolerancia y el respeto. Conchita Wurst es una artista que primero se llamó Tom Neuer. Se convirtió en un transexual.
Sí.
Y durante mucho tiempo él ganó en Austria un concurso de estos de como American Idol, como de buscar talento, ¿no? Y después él mismo, Tom Rowe, se diseñó su propio personaje y se convirtió en Conchita Wurst, que es una mujer maravillosa, pero mantiene su barba. Así que ya verás, la fotografía llama bastante la atención.
Venga, acá, espérate. ¿Mantiene su barba?
Sí, es un transexual.
¿Con barba?
Pero con barba. Toda maquillada, vestida muy, pero con su barba. Es diferente, y ya verás las imágenes si la buscas a través de la internet. Y por supuesto, ahora aquí la veremos mucho, porque al ser ganadora de este festival ya tiene contratos en Los Ángeles, así que la veremos aquí. Dice que su sueño es ganar un Grammy. Esto dice que su victoria es un mensaje a algunos políticos, que no se trata de abrir un debate de derechos humanos entre Europa y Rusia, pero que la tolerancia no debe tener fronteras. Sí. Así que muy pronto la veremos, y si ves la imagen, canta muy bien, ha sido sí. ganadora de concurso, tiene una voz maravillosa. Tiene su peculiaridad, es diferente, una mujer preciosa distinta, pero con barba.
Es distinta, claro. Ahora, hay una cosa que lo que tú decías es cierto, el Festival Eurovisión ha servido siempre de trampolín para la fama para artistas de distintos países de Europa, históricamente ha sido así.
Y ahora ella pues lo será porque ya está invitada aquí a Los Ángeles. Sí. Posiblemente en la próxima entrega de los Grammy tendremos a Conchita Wurst con un Grammy. Eso es.
Y con barba.
Y con barba. Y claro. con barba. Pero sí resulta, es una mujer, luce una mujer extremadamente atractiva, hermosa sí. y curiosamente con barba.
Sí, claro, es un punto interesante. Oye, gracias, gracias. No te imaginas a ti con barba, Lucy. No voy a hacer eso nunca.
No.
Por favor. Oye,
no,
gracias, Lucy.
No, gracias.
Se te ve bien así como
pica
estás.
Mucho la barba,
se
pica,
te ve,
pica.
Se te ve bien así.
Haga sus días diferentes con el encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 5:30 de la mañana en nuestros relojes. Sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo hoy lunes, comenzando la semana. Estamos a 12 de mayo del 2014, Lucy.
Así es, muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Oye, estaba comentando yo con Teudy, dice que ahora veremos a muchas mujeres con barba. Sí. Y yo pensando en tu sugerencia, él me dijo que me podía dejar el bigote. Así que es muy probable que empiece a trabajar eso, a ver si puedo poner un bigote.
Bueno, ya tú sabes. Oye, cualquier cosa puede pasar en este mundo en que vivimos. Luciérnaga.
Así es.
Gracias, Lucy. Pasamos con Moisés López y los titulares.
Rindieron homenaje a las damas de blanco en el Día de las Madres. Deserta uno de los principales boxeadores cubanos, miembro del equipo Cuba. El gobierno de Venezuela no ha dado respuestas a denuncias sobre la compra de bombillos a Cuba. Y la primera dama, Michelle Obama, denunció el secuestro de las niñas en Nigeria como una acción sin escrúpulos.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Miembros del Movimiento Cubano Reflexión y del Movimiento Opositor Juventud Despierta rindieron homenaje este fin de semana a madres opositoras en la ciudad de Santa Clara. El activista Librado Linares informa.
El viernes, en el reparto José Martí, en la ciudad de Santa Clara, el Movimiento Opositor Juventud Despierta y el Movimiento Cubano Reflexión, usando el factor sorpresa, convidaron numerosas madres de la comunidad y logramos hacer un evento festejando el Día de las Madres. Allí se hizo un brindis modesto, se hicieron unos regalitos modestos y por varios integrantes hicimos intervenciones muy emotivas con respecto al Día de las Madres, inclusive se hizo un poco de historia y logramos romper el cerco social y humano que el régimen trata de hacer de la oposición democrática cubana. Logramos conectarnos con esas madres, con la comunidad, y realmente nos sentimos muy bien. Creo que fue todo un éxito.
Exactamente, son en nuestros relojes las 5:32 minutos.
El boxeador Ramón Luis, una de las principales figuras de los domadores de la Serie Mundial de Boxeo, abandonó el equipo de Cuba que disputó el campeonato panamericano en Tijuana, México, en la segunda fuga de un púgil cubano en menos de un mes, informó el sábado la televisión local. Un comentarista deportivo en el noticiero de televisión calificó la deserción de acto repudiable. La fuga de Luis, de 21 años y campeón panamericano, sigue a la de Marco Forestal, quien abandonó los domadores el 12 de abril durante un tope en Estados Unidos. A pesar de la deserción de Luis, el equipo de Cuba dominó el panamericano de Tijuana con 6 títulos. Las fugas que han golpeado el deporte cubano en las últimas décadas continúan pese a que el gobierno de Raúl Castro aprobó en noviembre una nueva política de retribución que eleva el salario de los deportistas y entrenadores. En la última década desertaron de equipos cubanos varios campeones olímpicos y mundiales como Guillermo Rigondo y Erislandi Lara, quienes brillan actualmente en el boxeo profesional.
El gobierno de Venezuela no ha dado respuesta a denuncias sobre la compra de bombillos ahorradores con alto contenido de mercurio que fueron adquiridos de Cuba como parte de la llamada revolución energética en el 2008. Ahora el gobierno de Nicolás Maduro anuncia una compra de 5 millones de dólares para sustituir esos bombillos porque generan contaminación. Aymar Lorenzo desarrolla la información.
En el 2008, el gobierno del presidente Chávez lanzó la misión Revolución Eléctrica para sustituir bombillos incandescentes por los llamados bombillos ahorradores. Desde entonces, y según lo anunció el hoy ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, se instalaron 70 millones de bombillos. El diputado opositor Marcos Figueroa recuerda que esa compra recibió asesoría de Cuba.
En ese momento nombran para jefe de Estado Mayor la asesoría Ramiro Valdés como asesor de Venezuela en esa área. Compran y adquieren una tecnología contentiva de mercurio. Hubo informes de la Universidad Central de Venezuela, el Departamento de Biología específicamente, que es un miembro adscrito al gobierno nacional, recomendó la no compra de esta tecnología.
Durante 6 años se registró una compra de 200 millones de bombillos en Venezuela. En septiembre de 2013, el ministro Chacón anunció la llegada de 22 millones de bombillos ahorradores. 7 meses después, el gobierno del presidente Nicolás Maduro reconoce la necesidad de abortar el programa y ahora va a instalar bombillos LED con una inversión de 5 millones de dólares. Chacón admitió que los ahorradores en efecto causan problemas en el ambiente por el contenido de mercurio que poseen, por lo que deben ser reciclados. Sin embargo, después dijo que sus declaraciones habían sido tergiversadas.
Lo que tienen es 1 miligramo de mercurio. Eso no afecta a nadie. Lo que tienen que es disponerse de los mecanismos para reciclarse como se tiene que reciclar.
Pero el anuncio de la compra de la máquina para reciclar fue hecho por el gobierno del presidente Maduro 6 años después de que iniciara el ingreso de bombillos con contenido de mercurio. Según denuncias conocidas en 2006, la compra de los bombillos habría sido una adquisición triangulada con Cuba para generar una ganancia al entonces gobierno de Fidel Castro. La compra de una planta fabricante de bombillos con mercurio se habría concretado con la visita del entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, a Vietnam, generando a Cuba la ganancia de este negocio por 2 órdenes de compra que salieron de Venezuela a China por 100 millones de dólares para surtir a Cuba, y el excedente de bombillos sería posteriormente a Venezuela, y una segunda orden por 150 millones de dólares a Vietnam, que iría directamente a Cuba para luego ser vendidos a Venezuela. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Martín Noticias.
Con 36 minutos.
Cientos de estudiantes venezolanos acompañados de líderes políticos volvieron este sábado a las calles de Caracas para exigir el fin de la represión. Los manifestantes dijeron que la Guardia Nacional Bolivariana abusa de su fuerza, no solo reprimiendo manifestaciones pacíficas, sino también atacando directamente a quienes participan en las protestas. La dirigente opositora María Corina Machado afirmó que no se rendirán ni renunciarán al derecho a la protesta pacífica a pesar de la intimidación. Los manifestantes también reclamaron al gobierno la liberación del líder opositor Leopoldo López. Y después de la marcha, un grupo de jóvenes fue dispersado por policías antimotines.
En otras noticias, tenemos que dedicó el Papa Francisco su oración semanal al Día de las Madres. Nuestra colega Adabalda tiene el informe.
El Papa Francisco celebró este domingo misa en la Basílica de San Pedro y llevó a cabo una ceremonia en la que ordenó a 13 nuevos sacerdotes de la Iglesia Católica Romana. Durante la ceremonia, los jóvenes procedentes de diferentes partes del mundo fueron bendecidos por el Papa y recibieron sus vestiduras sacerdotales. Como es usual cada domingo, después de cada misa, las grandes multitudes de fieles se reúnen frente a la Basílica para la oración semanal del Papa, que en esta ocasión los invitó a tomar un momento de reflexión para pensar en sus madres.
Y hoy, vi invito a dedicar un bel.
Hoy los invito a que le dediquen un pensamiento hermoso y una oración a todas las madres. Vamos a saludar a las madres y nos encomendamos también a la Madre de Jesús. Y oremos por nuestras madres y todas las madres del mundo.
Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amén. En muchos países de todo el mundo, el Día de la Madre está marcado como el segundo domingo de mayo. Adabalda, Martín Noticias.
Exactamente, nuestros relojes son las 5:38 minutos.
El secretario de Estado John Kerry se reunirá este lunes en Washington con el presidente electo de El Salvador, Salvador Sánchez Serán. La agencia de prensa EFE destacó que la Corporación Reto del Milenio aprobó una ayuda de $277 millones en donaciones a El Salvador, pero que Estados Unidos decidió retenerla hasta que el gobierno salvadoreño reformara sus leyes contra el lavado de dinero y de activos. Por otra parte, la legalización de la marihuana, la férrea política antitabaco y la acogida de presos desde Guantánamo en Uruguay serán los temas que marcarán la primera visita oficial del presidente uruguayo José Mujica a los Estados Unidos. José Mujica iniciará sus contactos en Washington el lunes 12 con un encuentro con su homólogo Barack Obama y regresará a Montevideo el jueves tras varios días de intensa agenda. El presidente uruguayo y ex líder guerrillero aceptó el pasado mes de abril el pedido de Obama para que recibiera en su país hasta 6 presos en la cárcel de Guantánamo. Por otra parte, el economista cubano exiliado Carmelo Mesa Lago formará parte de la comisión que asesorará la segunda reforma del sistema de pensiones en Chile, atendiendo a una invitación que le hizo la presidenta Michelle Bachelet. En entrevista con el diario español El País, Mesa Lago afirmó que ni en los países ricos ni en los pobres, la privatización de las pensiones y la sanidad es la solución para garantizar mejores prestaciones. El académico opinó que para las conversaciones entre Washington y La Habana puedan avanzar, ambas partes tienen que ceder, aunque señaló que cada vez que Estados Unidos ha intentado un acercamiento, el gobierno cubano ha creado un conflicto.
Son las 5:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 6 tenemos para ustedes la continuación de esta tu cita de hoy, lunes, tu revista tempranito de mañana. Tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez. Noticias deportivas, hoy están a cargo de Demi Navas. Seguiremos conversando con Lucy, de temas variados, y escuchando juntos más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Ustedes están sentadas todos los días en la sala de mi casa.
Verdaderamente ustedes hacen un equipo formidable. Déjame decirte, ustedes son el desayuno mío.
Hasta las 10 de la mañana, por culpa de ustedes yo no puedo salir a la calle.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades y una universidad.
Después de una visita al Congreso de Estados Unidos.
El gobierno de Perú y Rusia dice.
El tiempo.
Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cepeda.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información.
Somos Martí. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba, con corresponsales alrededor del mundo y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza,
Amado Gil,
José Luis Ramos,
Alex Rivero,
Michelle Sager,
Jorge Orellana,
Adriel Reyes,
Edemio Navas,
Pedro Corzo,
Ada Balta,
Jesús Rojas,
Lázaro Domínguez,
les hablo Víctor Suárez.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
Ven, palito, y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El amplio centro de altas presiones del Atlántico que estuvo presente durante todo el fin de semana se extendió sobre las Bahamas, la Florida, Cuba y la casi totalidad del Golfo de México. Algunas nubes altas provocaron nublados ocasionales sobre el sur de la Florida, en cambio sobre Cuba, donde los alisios dominaron con mayor fuerza, los cielos se presentaron con menor nubosidad. Hoy en Cuba tendremos nublado en la costa norte oriental con algunas lluvias y chubascos. Parcialmente nublado en el resto del país con chubascos y tormentas aisladas en la tarde. Las máximas entre los 30 y los 33 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 15 y 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 35 en la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte oriental y central, no favorables para navegar con una pequeña embarcación. Oleaje en el resto de la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Alcubis Sin Guantes. Es todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes. Y la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando El Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias, saludos amigos. Ayer domingo el pitcher zurdo cubano Aroldis Chapman de Holguín cumplió su primera aparición en las Grandes Ligas desde que recibió un pelotazo en el rostro y ponchó a tres rivales en el triunfo de su equipo, el Cincinnati, 4-1 ante los Rockies de Colorado en el béisbol de las Grandes Ligas. En la novena entrada, Chapman ponchó a tres y dio una base por bola y, reitero, salvó su primer partido. Por su parte, el cubano Eric Hosmer disparó dos dobles, anotó una carrera y su equipo, el Kansas City, derrotó 9-7 a los Marineros de Seattle. Por Seattle, el zurdo cubano, el guantanamero Ronis Elías, no tuvo nada que ver con la derrota de su equipo, ya que dejó el partido a su favor 7-5. El Oakland logró victoria de 9-1 ante el equipo de Washington, y aquí el cubano Yoani Céspedes conectó un sencillo y anotó dos. Lo perdió el zurdo cubano-americano Gio González, ahora con 3 victorias e igual cantidad de derrotas. Los Marlins de Miami perdió ayer domingo 5-4 ante los Padres de San Diego. El San Francisco doblegó 7-4 a los Dodgers de Los Ángeles y San Francisco sigue en primer lugar en la división del oeste de la Liga Nacional. Por los Dodgers, el cubano Yasiel Puig disparó un sencillo, su jonrón número 6 y batea para 318. En los otros encuentros, el cubano Pito Abreu conectó un sencillo, pero su equipo de Chicago perdió ante Arizona 5-1. Los Yankees perdió su partido ante el Milwaukee 6-5. Los angelinos dispuso 9-3 del Toronto. El Detroit perdió ante el Minnesota 4-3, pero aún así se mantuvo en primer lugar en la división central de la Liga Americana. El Houston doblegó un 5-2 al Baltimore, el Atlanta 5-2 a los Cachorros de Chicago y el Boston 5-2 a los Vigilantes de Texas. Por último, quiero señalar de que el cubano Ramón Luis, de 21 años y natural de Camagüey, además campeón panamericano de Chile en el año 2014, decidió abandonar la comitiva cubana que el último fin de semana participó y ganó la justa eliminatoria con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. La deserción de Luis sigue a la del estelar guantanamero Marcos Forestal, invicto en 3 salidas en la Serie Mundial de Boxeo y quien abandonó a los Domadores de Cuba el 12 de abril pasado durante un tope con el elenco norteamericano aquí en Estados Unidos. Antes de despedirme, quiero señalar de que hoy lunes el actual campeón de la NBA, el Miami Heat, jugará contra Brooklyn. El Heat buscando su tercera victoria, ya que el Brooklyn ganó su primer partido el último sábado por la noche. Ayer domingo, Los Ángeles Clippers le ganó a Oklahoma City. La serie está igualada a 2 victorias por bando, e Indiana superó a Washington, y los Pacers ganan la serie 3-1. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Rindieron homenaje a las damas de blanco en el Día de las Madres. Deserta uno de los principales boxeadores cubanos, miembro del equipo Cuba. El gobierno de Venezuela no ha dado respuestas a denuncias sobre la compra de bombillos a Cuba. Y la primera dama, Michelle Obama, denunció el secuestro de niñas en Nigeria como una acción sin escrúpulos.
Bien, son las 5:49 minutos de la mañana. Por acá, claro, estamos siempre de regreso con Lucy y buenos días de nuevo.
Muchísimas gracias, Oscar. Y creo que sí lo comenté, en el mes de enero que había ido a la ciudad de Los Ángeles y visité el Museo de los Grammy, había comentado que habían abierto una galería sobre la fallecida cantante de música regional Jenny Rivera. Y es algo extraordinario esta galería que abrieron, porque estaba llena no solo de sus trajes, de sus cinturones, de sus tocados, sus cosas peculiares, sino efectos personales. Incluso comenté que había visto su tarjeta de Costco, que es una tienda donde se compra aquí.
Compraba en Costco.
Compraba en Costco, una tienda por departamentos. Y había muchísimas cosas personales, no solo que abarca ropa, sino documentos, papeles, una factura, cosas realmente increíbles. Y en el día de ayer, la muestra sobre esta fallecida cantante de música regional abrió sus puertas por última vez. Ayer cerró tras un año de exhibición en el Museo de los Grammy de esa ciudad. Así que la exposición, que se llamó, yo creo que te traje hasta un brochure.
Sí, lo tengo, cómo no.
Jenny Rivera, la gran señora, sí, ha sido una de las muestras que mayor cantidad de público ha congregado en sus instalaciones. Dicenlo el director de este museo, que había muchos visitantes, que atrajo mucho no solo a sus fans, sino a muchísimas personas del mundo norteamericano y de lo que es la costa este de los Estados Unidos, que no sabía quién era Jenny Rivera hasta que ocurrió el lamentable accidente. Dice el director que la muestra, que reunía fotografías personales, objetos, recuerdos de la diva de la canción regional mexicana, se inauguró el 12 de mayo del año pasado y ayer domingo llegó a su fin. Sí. Coincidió, bueno, con la celebración del Día de la Madre aquí en los Estados Unidos. Ellos declararon que estos objetos que estaban allí fueron prestados al Museo Grammy, así que pertenecen a su familia. Y hasta ayer fue la exhibición, hoy lo están devolviendo todo, sí, donde van a estar muy bien guardados y protegidos. Me imagino que en algún momento, en otro tipo de exhibición, volverán a la palestra pública. Ella había nacido, como todos sabemos, en Long Beach, allá en California, uh-huh, y falleció el 9 de diciembre del 2012, solamente tenía 43 años. En un accidente aéreo, sí, en Nuevo León, allá en México. Se hizo muy popular por sus canciones de amor y desamor. y grabó más de 20 álbumes, los cuales vendieron más de 20 millones de copias, además de que filmó dos reality shows, como le llaman aquí.
Y algo interesante, ella lo mismo tocaba música de banda para el público mexicano que música pop.
Efectivamente,
público, ¿no?
Y también poco antes de morir, recordamos que debutó como actriz en la película Philip Brown.
Sí.
No sé si has visto la película.
No he visto la película.
Yo no la he visto tampoco, pero bueno, me habías comentado. Y hace un año, pues se inauguraron esta muestra. Una de las hijas de Jenny Rivera, la Chiquis, afirmó que la muestra buscaba, bueno, pues acercar, ¿no?, objetos valiosos para su madre, a la legión de seguidores. Ahí había fotografías, cosas muy, muy personales, pero dice ella que estos objetos que estaban allí eran los que su madre consideraba valiosos, le tenía un apego extraordinario. Así que eso que comentamos de la tarjeta de Costco, sin duda alguna le gustaba ir mucho allí.
Me imagino.
En el museo,
¿Por fin Chique se lanzó como cantante o cómo va la cosa?
Sí, cómo no, y ya, ya lanzó
¿La escuchaste?
Su video y todo eso. Pues no, no la he escuchado, pero sí lanzó su video, aquí lo comenté, así que espero. Mira, eso es una tarea, busca la nueva canción de las Chiquis, a ver qué tal. El caso es que el Museo Grammy busca educar a los visitantes sobre la música, la cultura, sus principales figuras. Hay una exhibición, hay una galería de Plácido Domingo, hay una galería de los Beatles. Es algo extraordinario, Barry White, hay tantas cosas que es espectacular.
Oye, el pasado fin de semana tengo entendido que hubo un concierto por acá de Albita con otras dos cantantes, uno del Perú y otro de Islas Canarias, y tengo entendido que fue algo espectacular.
Pues sí, señor.
El título te lo dejo para después, el título del concierto.